El tema de esta mañana es los cuatro poderosos. La historia de la humanidad es poco más que una larga lucha con este enigma infinito, el enigma de los cuatro poderosos. Cuando le preguntaron a Orígenes, uno de los padres de la iglesia primitiva, ¿por qué hay cuatro evangelios, por qué no uno?, respondió y dijo porque hay cuatro cuartas partes de los cielos, norte, sur, este y oeste y, por tanto, cuatro cuartas partes del alma humana. La Biblia habla de este enigma que citaremos del libro de Proverbios, y les contaré las promesas hechas al individuo y a la nación que puedan responder o descifrar el enigma. Está velado desde el Génesis hasta el libro del Apocalipsis, los cuatro ríos, los cuatro jinetes, las cuatro criaturas alrededor del trono de Dios, los cuatro hombres sueltos y caminando en el fuego, y la forma del cuarto era como el Hijo de Dios, y dividieron su vestido en cuatro partes, y en todo momento hablan de las cuatro, pero el hombre parece no poder descifrar el enigma. Esta mañana espero hacerlo, y si lo hago a tu satisfacción para que camines en él, entonces te sucederán ciertas cosas. Ahora veamos qué debería pasar con nosotros. Primero, permítanme citar el acertijo. Es del capítulo 30 del libro de Proverbios, ¿quién recogió el viento en su puño? ¿Quién ató las aguas en un manto? ¿Quién estableció todos los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre y cuál es el nombre de su hijo? ¿No puedes decirlo? Ese es el enigma. ¿Podemos contarlo? ¿Sabemos el nombre de quién lo hizo? ¿Sabemos el nombre del Hijo y usted lo sigue de cerca? El primero es Espíritu, el segundo es agua, y el tercero es la tierra. Esa es la pregunta que se hace. El primero trata sobre el viento. Bueno, el viento en todos los idiomas, en todas las épocas, se ha utilizado como sinónimo de espíritu, el aliento. Habla en segundo lugar del agua. El místico conoce el agua en la Biblia y en todas las escrituras, simboliza la verdad psicológica. Las ideas que los hombres consideran verdad, ya sea verdadero o falso, si lo acepta y consiente, lo teje en una prenda de modo que se pregunta quién realmente ha reunido o atado las aguas en una prenda. Y el tercero, ¿quién estableció todos los confines de la tierra? ¿Quién lo arregló? ¿Quién podría tomar este estado líquido, que es solo un estado en movimiento, que no se ve, y objetivarlo, establecer realmente algo que es sólidamente real y convertirlo para otros en un hecho? ¿Sabes el nombre? ¿Cómo se llama y cómo se llama su hijo? ¿Puedes decirlo? Ahora, pasemos a las promesas, lo pondré en alto, porque ha conocido mi nombre, que se lee en el Salmo 91, que a todos nos encanta recitar, lo pondré en alto. Cuando me colocan en lo alto, significa que me convierten en rey, presidente, dictador, gran gigante de la industria. No tiene nada que ver con posiciones tan exaltadas en la tierra, porque el verdadero viaje de un hombre es ascender por la escalera de la conciencia, una conciencia cada vez mayor, una conciencia de objetos de creciente importancia, pero estoy en alto porque conozco el nombre. Un pájaro no será simplemente una criatura emplumada. Un pájaro será para mí lo que fue para Blake, simplemente un deleite maravilloso, un deleite celestial, que me trae un mensaje. Los pájaros me hablarán, no como tú entiendes el lenguaje, pero su mismo vuelo me revelará la intención de Dios. Me hablarán, no solo árboles, pájaros, todo en el mundo es el lenguaje de Dios. Cuando el hombre se eleva, dejan de ser objetos, son expresiones de significado, como un libro se eleva en la conciencia desde un mero objeto en el espacio a una serie de marcas en el papel, hasta finalmente una expresión de significado. A medida que asciendo en conciencia, levanto un objeto, pero si soy elevado porque conozco el nombre, entonces todo objeto en el espacio deja de ser objeto. Tienen significado y expresan significado. Para que pueda leer el libro abierto de Dios. Un árbol ahora se convierte en un mensaje, pájaros en vuelo, ¿por qué dos y no tres, o por qué tres y no diez? ¿Por qué en la forma en que volaron, no hay ningún accidente, Todos son las páginas que se abren del libro de Dios para el hombre que está en lo alto porque conoce el nombre. El nombre entonces se convierte, se nos dice, en una torre fuerte y el justo corre hacia ella y se salva. Ahora, si las naciones realmente lo supieran, si la palabra pronunciada por los sacerdotes realmente fuera el nombre, si el rabino que pronuncia la llamada palabra santa fuera el nombre, no tendríamos guerra. Entonces el nombre tal como lo pronuncian los sacerdocios del mundo no puede ser el nombre, entonces, ¿qué es el nombre? Volvamos ahora al enigma, ¿quién recogió el viento en su puño? ¿Qué imágenes, qué es el puño? El puño es el símbolo de la primera letra del gran nombre misterioso de Dios. El puño es Jod. Ahora bien, ¿qué es un puño? La mano es el único órgano del cuerpo humano que lo distingue completamente de toda la creación. Así comienza el nombre de Dios, porque sin una mano, si yo fuera simplemente un Einstein multiplicado por el enésimo número, solo sería un mono inteligente. No podía construir, no podía modelar, no podía moldear, no podía crear. Podría tener todas las ideas del mundo, pero sin una mano no sería creador. Así que aquí la primera pregunta que se hace es sobre el ser creativo, porque el viento es espíritu, estoy hablando ahora del espíritu creativo, y por eso lo pone en forma de puño. ¿Quién la tomó y reunió todo el viento en su puño? Así encontramos la primera letra que, en el lenguaje del místico, es estar consciente. ¿Puedes concebir estar en cualquier lugar de este mundo y no ser consciente? Puede que no sepas quién eres, puede que no sepas dónde estás, puede que sufras de amnesia total, pero nunca en la eternidad podrás no saber que lo eres. Es de lo único de lo que el hombre está seguro, yo soy. Él sabe qué es, y no sabe quién es, dónde está y qué es, pero no puede dejar de saber qué es, de modo que esa es la primera pregunta que se hace. Ese espíritu creativo que es el JOD, que es simplemente estar consciente. El segundo, ahora. ¿Quién envolvió las aguas en un manto? Cuando hablo de prendas de vestir en las escrituras, simbolizan lo que viste la mente. Cuando un hombre está vestido con ropas suaves, se nos dice que está en la casa del rey y que el reino está dentro. No tiene enseñanza sobre la vida externa. Cuando un hombre viene vestido con pelo de camello o con un cinturón de cuero, estos están hechos de objetos externos, hechos de piel, hechos de cabello, lo más externo en un hombre, de modo que la enseñanza del hombre está representada por cosas externas, por lo tanto, habla externamente. No habla del reino interior, habla de las cosas exteriores que el hombre debe hacer. ¿Tienes dos abrigos? Dale uno al que no tiene. ¿Tienes más de lo que puedes comer? Dadle algo al que tiene hambre. Pero cuando viene uno vestido con ropas suaves, no os dice nada que hacer afuera, porque ahora está vestido con la vestidura del rey, y el rey está en el reino y el reino está dentro. Entonces hablamos ahora de una prenda. Una prenda simplemente representa la inteligencia del individuo o lo que el individuo ha aceptado como verdad. Ahora bien, cuando hablamos de agua, él reúne agua en una prenda y el agua es una verdad psicológica. Ahora bien, ¿quién puede tomar una mera suposición y reunirla en algo que sea completamente real para él, que nadie vea, como tomaría, por ejemplo, la nube, la juntaría y la formaría? Ahora, ¿cómo solidificarlo? ¿Cuál es la tercera letra del nombre, este nombre misterioso? La tercera letra es VAU y VAU se simboliza como un clavo. Un clavo une las cosas, así que puedo estar aquí y primero soy consciente, simplemente consciente. Entonces me doy cuenta de algo y me vuelvo muy exigente, muy selectivo. Hay innumerables cosas de las que soy consciente, pero no necesito seleccionar una para identificarme con ella, sino que simplemente dejaré que todas pasen por la mente, por así decirlo. Entonces retendré a uno, arrestaré a uno, la clase de hombre que me gustaría ser. Bueno, lo convertiré en una prenda. El siguiente paso ahora es solidificarlo, que es el VAU. Pero, ¿Cómo aplico el nombre hasta el punto de poder usar la VAU en mi nombre? Asumiré que soy ese hombre. Cuando camino en la suposición, estoy caminando en su nombre. Se nos dice que en este estado todos caminarán en el nombre de su Dios. He encontrado el nombre, lo encontré dentro de mí como, primero, mi conciencia, mi capacidad de tomar conciencia de algo, mi capacidad de volverme no solo consciente de ello sino de tomar conciencia de serlo. Así que camino como si fuera el hombre que quiero ser, así lo solidifico, y la última letra solo da testimonio de las imágenes internas, porque la última letra es otra E, por lo que hay dos E en el nombre, un JOD y un VAU. No puedes pronunciarlo, Jehová no es el nombre, traducido aproximadamente es yo soy, pero tienes que separarlo y saber lo que quieres decir con yo soy para decir vaya y diles que yo soy te ha enviado a ellos. Cuando voy a Israel y me preguntan quién te envió, ¿qué piensas? Simplemente diga Dios me ha enviado a ustedes y luego complételo y dígales yo soy que yo soy. ¿Qué significa yo soy eso? Sí, así es porque yo soy como yo soy. Si yo fuera diferente, eso tendría que ser diferente, entonces soy eso que refleja el ser que soy, porque lo que veo que es el mundo es una medida de mi propio nivel de conciencia, porque cualquier cosa que se vea es un índice directo del nivel de conciencia del observador del mundo. No es el mundo, yo soy eso, realmente soy, y eso no podría ser de otra manera que lo que es, mientras yo permanezca como soy. El más mínimo cambio en mi nivel de conciencia, el más mínimo cambio en el sentimiento de yo soy esto, resulta en un cambio correspondiente en aquello que es el mundo que me rodea. Permítanme ahora desear la paz y realmente caminar en nombre de la paz, que hay paz en mi mundo, y miraré un mundo y veré paz donde otros ven conflicto, porque solo veo eso en todo momento, entonces, ¿cuál es mi autoridad? Mi autoridad es yo soy me ha enviado a vosotros y yo soy el que soy. ¿Lo sé? Si lo sé nunca me quejaré. Si me rompiera el cuello sabría que no podrías habérmelo hecho. Yo me lo hice a mí mismo. Si me encuentro en cualquier estado del mundo no podría quejarme porque he encontrado la ley, he encontrado el nombre por el cual se reúnen todas estas cosas. Todo el espíritu creativo del mundo está reunido en el nombre y el nombre es yo soy. Pero el nombre debe ser desgarrado y mostrado como cuatro poderosos, y no solo el único. Es todo uno, pero hay cuatro funciones distintas del uno. No hay cuatro dedos ni cuatro seres separados viviendo en el hombre. Dios es uno y su nombre es uno, pero hay cuatro funciones distintas, y puedes llamarlas los cuatro evangelios, llamarlas las cuatro vestiduras que vistió, llamarlas los cuatro ríos que brotan del Edén, llamarlas las cuatro criaturas que rodean el gran trono de Dios, llámalos cuatro, pero entiende lo que quieres decir con cuatro. Entonces, cuando caminas por la tierra, ¿puedes caminar en su nombre? Si puedo caminar en su nombre, entonces sé que construyó el mundo, que lo mantiene sostenido y establece cada fin de este fabuloso y maravilloso universo. Es el nombre, y el nombre es simplemente yo soy. No es Jehová, no es Cristo Jesús, no es el Señor, no es algo que pronuncias, es algo que guardas en el silencio del corazón, porque sabes que eres y no tienes que afirmar yo soy para poder ser. Simplemente sabes que lo eres, y lo único seguro en este mundo que todo el mundo sabe es que él sabe que lo es, pero a veces no sabe quién es. En algún momento no sabe dónde está y a veces no sabe qué es, pero en todo momento sabe que lo es, esa es la única convicción profunda en el corazón de cada hombre, así que camina en eso. Pero tiene que destrozarlo y lograr la comprensión de los cuatro poderosos dentro de él que se nos da de manera simbólica en el JODEVAUE. Aquellos que no lo entienden dentro de sí mismos lo tratan tan sagradamente que incluso cubren el nombre mientras despliegan el pergamino para leerlo. ¿Alguna vez has ido a estas maravillosas iglesias y los has visto leyendo un rollo que el hombre mismo escribió? Un rabino lo escribió. Pero cuando viene a leerlo lo tapa, porque no debe mirar el nombre de Dios. Es un nombre santo. No está en papel. No está en el pergamino. ni siquiera puede pronunciarlo. Está dentro de él como su conciencia, su capacidad de tomar conciencia de las cosas, su capacidad de tomar conciencia de ser el estado del que antes solo era consciente, y camina como eso y luego lo objetiva y se convierte en eso, así que yo soy el yo soy. Entonces, cuando un mundo se describe a partir de la observación, siempre, tal como se describe, revela el nivel de conciencia del ser que lo describe. No es el mundo lo que cambia automáticamente si yo, en un pequeño sentido, cambio dentro de mí mismo. Ahora, pruébelo hoy, pruebe el nombre. Dijo que he guardado todo lo que me diste en tu nombre y mi nombre son uno. Tenemos el mismo nombre, así que cuando escribes el nombre del hijo de manera bastante extraña, comienzas con J-O-D-E-V-A-O. Cuando escribes Jesús en hebreo comienza J-O-D-E-V-A-O. No tienes que ir más allá, ese es el poder creativo, para estar consciente de y ser consciente de ser el estado decidido y luego, pero no es Jesús, no suenas como Jesús, estás simplemente en el propio corazón del ser, ese es el nombre. Ahora, el día que realmente lo creamos y seamos lo suficientemente audaces para caminar en ese nombre, habrá paz en el mundo. Si nos volvemos hacia un Dios externo, habrá guerra en el mundo. Porque me habéis negado y cuando negáis al Dios real hay confusión y conflicto en el mundo. Así, cualquier hombre que recurre a un poder externo a él y se inclina ante él como si fuera una reliquia sagrada o un objeto sagrado, o de cualquier otra manera se vuelve hacia él, adora ídolos, porque el Dios vivo está dentro de ustedes. Vosotros sois el templo del Dios viviente, él no está afuera y mirar hacia afuera es descarriarse, y cuando te descarrías, caes en la confusión y nada más que confusión resultará y, por lo tanto, conflicto y guerra. Cuando un hombre encuentra el nombre y responde el enigma, es puesto en lo alto. Puedo prometerte una emoción que va más allá de tus sueños más locos cuando comiences a jugar con ello y a probarlo, y si te elevas aunque sea un pequeño nivel más allá de donde estás ahora, de modo que el significado comience a revelarse, un mundo de significado, no hay nada en el mundo sin significado. No hay accidente, ni una pequeña cosa en el mundo carece de significado y cuando elevas la conciencia al nivel del significado, donde las cosas adquieren un significado cada vez mayor, que mundo al que se eleva el hombre. Entonces todo comienza en ese verso 4 del capítulo 30 del libro de Proverbios. Preguntó primero quién había subido al cielo y quién había descendido, luego pone el acertijo, y el mismo ser que descendió es el que primero ascendió, y el que ascendió fue el que descendió, así que esta es la gran escalera de la vida, la escalera de la conciencia por la cual el individuo desciende aquí para descubrir su propio ser, los cuatro poderosos dentro de él, y cuando se encuentra completamente excluido de ese conocimiento y comienza el conflicto dentro de sí mismo y descubre dentro de sí la causa de todos los fenómenos del mundo, entonces comienza a ascender, y lo mismo el ser que va a ascender es el que descendió en conciencia al nivel de la completa y absoluta confusión. Ahora, hoy, para hacerlo práctico, como lo hicimos en el segundo capítulo de mi último libro, lo traté como un drama y los cuatro poderosos que hay en ti, juega con ello. Llámate a ti mismo productor. Vas a montar una obra de teatro y el productor en persona solo sugiere el tema. No va más lejos. No sería maravilloso, y lo que sea, si yo, y lo que sea, exitoso, feliz, y usted nombra un cierto estado, pero no va más allá como el J.O.D. ¿Él solo sugiere el espíritu porque simplemente toma el viento y lo ata en su puño? Solo recomienda el motivo, el pequeño tema. El segundo, ahora, en el hombre que desarrolla ese tema es el autor, y el autor en el hombre es el maravilloso poder creativo interno del hombre que puede tomar el tema del éxito y elaborar la última escena, lo que implica que el tema se realiza. ¿Qué haría si tuviera éxito? ¿Qué vería? ¿Qué diría yo? ¿Cómo actuaría? Pues entonces construye un pequeño tema o una pequeña escena que implique el cumplimiento de mi deseo. Esa es ahora la obra del segundo poderoso. La obra del tercer poderoso en el hombre es el director. El director en el hombre es la atención controlada del hombre, de modo que mi atención debe estar completamente absorbida en la idea única, la idea que implica el cumplimiento de mi deseo. Ahora, el cuarto es aquel cuya forma es semejante al Hijo de Dios. Ahora, ¿quién es el cuarto en el hombre que ahora lo hará? La imaginación del hombre. El verdadero ser del hombre es una imaginación espléndida. Una imaginación tiene forma, pero el hombre no la comprende y el hombre no la cree, pero el ser real es la imaginación. Puede ser cualquier cosa en este mundo, y por eso se pone a prueba simplemente representando internamente el drama que él mismo ha construido, y sea lo que sea que haya construido, cuyo drama implica el cumplimiento de su tema, lo representa internamente una y otra vez hasta que adquiere los tonos de la realidad. Cuando interiormente se sienta natural en la parte que ahora está ensayando, se levantará el telón y lo verá allí. Él proyectará el drama interior en la pantalla del espacio y verá moverse en la pantalla del espacio a todos los personajes necesarios para completar la obra. No tiene que dirigir conscientemente uno de ellos. Se vuelven relevantes para su tema y, debido a que son relevantes, se ven arrastrados al drama sin su conocimiento, sin su consentimiento. Cualquier cambio en el drama debe tener lugar dentro de él y no en ellos, por lo que nunca apela a alguien externo para que cambie. Los deja tal como están y reescribe la obra dentro de sí y cambia el final. A medida que cambia el final, todo el elenco asume diferentes roles y regresa a su mundo para completar su obra. De modo que los cuatro poderosos del hombre pueden compararse con el productor, el autor, el director y el actor, los cuatro miembros más importantes en la producción de una obra de teatro, y esta es una obra de teatro. El vasto mundo entero es una obra de teatro, esto es un escenario, pero este movimiento real y el drama real no tienen lugar ahí fuera. Ha sido concebido, dramatizado, ensayado y representado completamente en otros lugares. Cuando lo ven aquí es tanto una pantalla como cuando ven una imagen en esta pantalla más tarde hoy. No puedes apelar a la actriz para que cambie, ni siquiera pueden escucharte. Cualquier cambio en el guión debe realizarse donde se originó por primera vez, no aquí. Esto es solo una pantalla, así que, como dijo Blake, todo lo que contemplas, aunque parezca exterior, está dentro, en tu imaginación, de la cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra. Entonces, cuando encuentres a los cuatro poderosos, habrás encontrado el nombre y cuando encuentres el nombre, serás puesto en lo alto. Chocarás contra él como una torre fuerte y serás salvo y habrá paz en tu mundo. Si una nación lo encuentra, habrá paz completa en el mundo. Si el individuo la encuentra, habrá paz en su mundo, aunque todo el vasto mundo esté enfurecido, en su mundo habrá paz. Nada lo tocará porque ha encontrado el nombre, y el propósito de todo este vasto viaje es encontrar el nombre y el nombre del Hijo. Si encuentro el nombre del Padre, su nombre es igual al mío, entonces he encontrado mi nombre y el nombre deja entonces de ser Neville. Deja de ser Juan para ser María, pero nunca lo pronuncias. Es tu confianza sagrada. No se lo cuentas a nadie, guardas todo en el nombre pero no lo cuentas. En otras palabras, te llamarás a ti mismo con alguna otra etiqueta, pero el nombre real está oculto a la vista porque tú mismo lo cubres. Caminas en el nombre. Ahora puedes probarlo y ver si te he dicho la verdad esta mañana. Observa si hoy no puedes concebir las cosas e identifícate con ellas. Permanezcan fieles a esa asociación y vean si esa asociación no resultará en un estado correspondiente en el mundo exterior. Asume con valentía que eres quien quieres ser. Permanece fiel a la suposición y mira si no se establece y se endurece en un hecho, y entonces conocerás a quien realmente establece todos los confines de la tierra, porque tu tierra estará anclada y dando testimonio del hombre, de la mujer, que te has concebido ser. Entonces serás libre de la mayor tiranía del mundo, y la mayor tiranía del mundo es la creencia en la causa secundaria. no hay una segunda causa. Solo hay causa primera, y la causa de todo es el nombre, pero cuando no lo sabes, pues, culpas a otro y no concibo mayor tiranía que la creencia en una segunda causa. Solo hay un Dios, que se expresa como cuatro poderosos dentro del individuo. Así que piensa ahora en tu personalidad como algo que está informado por este poderoso ser, pero informado por él, con respecto a su nivel de conciencia en diversos grados. En un nivel estoy informado sobre el lenguaje de los pájaros. En otro nivel el lenguaje de los árboles, y en otro nivel el lenguaje del movimiento de las nubes. Cada pequeña nube formada me está diciendo algo. Cada pequeña onda me dice algo. En cierto nivel el lenguaje se revela. En un nivel inferior es simplemente un objeto que se mueve en el espacio. Levante solo el objeto, cualquier objeto, y adquiere un significado cada vez mayor. Y qué emoción cuando el hombre se eleva tanto que todo le habla y le dice del reino dentro de sí mismo, que ni una pequeña cosa es por accidente, que el pájaro que aparentemente es salvaje y simplemente se posó en su patio solo por un momento, en su camino hacia el sur o el norte, no se encendió por accidente, trajo un mensaje, y cada pequeña cosa en el mundo le está diciendo algo cuando usted se eleva en conciencia, y se eleva en conciencia el día que encuentre el nombre y camine en él por lo pondré en alto porque ha encontrado mi nombre, él sabe mi nombre. La única razón para la elevación fue el conocimiento del nombre. Así que tomen el drama de esta mañana, represéntenlo dentro de ustedes mismos y vean si ustedes mismos no pueden probar a su propia satisfacción que han encontrado el nombre mediante cambios en la conciencia. No solo aquí, sino que sus sueños cambiarán, sus visiones cambiarán, todo cambiará, porque ustedes han cambiado, y el éxito o más bien el cambio o la causa de todo cambio son ustedes. Ninguna otra causa. Si cambias, todo cambiará. Y ahora se me acabó el tiempo.